me tomé el atrevimiento de robar un vigilante en la FM recién.
Mira.
Está bien, pero bueno. Cosas que pasan en primavera. Leonel Arance, buenas tardes.
Suena fuerte eso de robarte un vigilante de la FM.
Sí, y robar un vigilante ya es un temita, ¿no?
Sí.
Está metiendo una complicación. Bastante bueno el vigilante, no sé dónde es, para no hacer publicidad, pero...
¿Es de la nueva policía o...?
Es local. Vigilante comunal. Bueno, chicos, ¿cómo andan? Estamos al lado de Carlos Aprea.
Estamos al lado de Carlos Aprea, invitado especial de esta columna literaria, porque...
Y también en un afiliado de nuestro programa,
sí,
¿no?
Creo que estuvo en la primera columna de este espacio.
Es verdad.
Cierto,
es
verdad, cierto.
Así
cierto.
Que bueno, es un placer volver a tenerlo. Y justamente hoy está acá... Porque es la semana de Aprea.
Bien.
Es la semana del autor.
Contame eso.
Algo que está organizando la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires. ¿Te acordás que ya estuvimos charlando sobre la que se había hecho de Aurora Venturini? Y en este caso, esta semana es la de Carlos Aprea, que, bueno, justamente nos viene a contar, en principio, qué es esto de sentir una semana a su nombre. Buenas
Muy
tardes.
Raro. Buenas tardes, buenas
es
tardes.
Es fuerte, ¿no?
Muchachos, es fuerte, es un poco raro. Viste, qué sé yo, es como falta que me pongan que a la calle 121 le pongan mi nombre, entonces
bueno,
ahí sea directamente,
no.
Viste, no, yo creo que esto tiene que ver con dos cosas, algo que se llama sociabilidad literaria.
Uh-huh.
Bueno, que en realidad estamos Leo también está, muchos, por suerte, un grupo grande de gente estamos proponiendo revitalizar espacios de encuentro alrededor de la literatura, de la poesía, en mi caso, más que nada, y de la literatura en general. Entonces eso, bueno, hace que por ahí uno aparezca más allá de cualquier otra virtud que pueda o no tener. La verdad que yo cuando me lo propusieron dije, ustedes están locos, ¿por qué yo? Acá en la ciudad hay gente con una trayectoria y sobre todo con una calidad literaria que yo considero infinitamente mayor que la mía. Lo digo sin falta modestia, que sea un tipo como Néstor Mux, con una trayectoria importante y además un poeta que hay que leer, que no lo conoce, lo tiene que googlear y leer, Néstor Mux. Y después compañeros de mi generación, o más o menos, algunos aquí en la radio, ahí escondidos por allí, como un tal Arteca, que suele andar por acá.
Anda por acá,
anda por acá.
Lo vi recién.
Y otros como, qué sé yo, César Cantoni, Gustavo Caso Rosendi, que escribió para mí uno de los mejores libros de poesía alrededor del tema Malvinas, creo que el mejor.
Uh-huh.
No solamente de poesía, creo que es uno de los mejores libros de historia sobre Malvinas.
Uh-huh.
Porque lo hace desde una altísima poesía y está en ese libro, está todo lo que sucedió, los padecimientos, las cuestiones, los vínculos, el horror de lo que significa la guerra, qué sé yo. Bueno, en fin, hay mucha gente.
Sí, en esta semana del autor dedicada a tu nombre, empieza hoy, a las 7:30, con un grupo de autores que pelotea con tu poesía, retrospectiva leída por Diego Arosa, Marcelo Alegro y Oscar Bernales. Vos, además de poeta, sos actor, ¿no? Entonces, hoy tu poesía va a ser como representada. La pregunta
no sé,
es esta.
No sé muy bien qué es el pelotero. O sea, sé lo que es un pelotero.
Sí, sí, sí.
Pero no sé si armaron un pelotero y ellos van a estar adentro con mis libros peloteándolos.
Leyendo
no
poesía adentro
no sé
de un pelotero.
Bien.
Puede
es
ser.
Es una incógnita.
El tema es que hay una relación, ¿no? Entre tu forma de escribir y tu otra vertiente artística como el teatro. O sea.
No sé. Sinceramente,
así como hay
no
una
sé.
Musicalidad, viste, en la poesía que se habla, que los músicos tienen una musicalidad. Bueno, ¿hay alguna relación entre teatro y poesía a la hora de o de escribirla o de recitarla?
Mira, fuera de broma, yo creo que en toda la actividad de lo que tiene que ver con lo creativo, llamémosle arte en general, por ponerle un nombre abarcativo, hay vínculos, hay vasos comunicantes y tienen que ver con el proceso creador. Hace poco leía en alguna de las redes sociales una frase que tiene que ver con esto de poder o aprender o tratar de abrir la puerta interna, la puerta de la percepción, como se llamaba aquel libro, no casualmente, y es una puerta que conduce a la locura. Y es una puerta que hay que aprender a abrir y aprender a entrar y aprender a salir, porque si no te quedas ahí adentro, ¿sí? te vas del mundo. Ese es un proceso delicado, pero sin ese proceso interno que permite que salgan cosas que uno desconoce, porque esa es la gracia, y eso es lo importante o lo interesante de la creación artística, un método de conocimiento personal a partir del cual después está el otro proceso que sí es intelectual. Es decir, yo descubro ese material en mí a través de la escritura, puede ser a través de la música, puede ser a través de la actuación, pero ese material sufre después un proceso que tiene que ver con el oficio, determinadas reglas que están para ser seguidas y o rotas, pero que están, tiene que ver con las posibilidades o no del lenguaje, que creo que son infinitas, pero es un proceso intelectual, el segundo paso, digamos.
Sí.
Y el tercer paso tiene que ver cuando uno decide que eso vale la pena ser compartido y se transforma en un libro. Mientras tanto puede dormir en tu casa, en una computadora, y eso puede, ese sueño puede tener años.
Sí, claro, sí. A todos nos pasó.
Son tres procesos. Por eso yo digo, la poesía sí, yo escribo por mí, para mí y por mí. El libro no, el libro es y no es mío, porque una vez que está, listo, qué sé yo lo que hacen. Por eso hoy, mira, es una discusión que tengo con muchos poetas a los cuales no les gusta que los lean. Es una cosa muy loca, para mí es muy loca. No les gusta que otros los lean porque consideran que muchas veces los destruyen. La voz de otros, las inflexiones vocales de otros lo puede destruir. Y yo creo que, viste, no tiene por qué ser así. Por supuesto, si es un mal actor o alguien que tiene una dislexia, una dislalia, qué sé yo. Bueno.
Sí, bueno, ahí se entiende, pero...
Se entiende. Pero en realidad un libro está ahí y ya está, ya dejó de ser algo que vos decís, es mío.
Aparte, ¿para qué sos poeta?
Claro. No, por eso, para eso, le recitas a la familia, a tus amigos, lees.
No, porque no le gusta tampoco.
No, a alguno que le guste.
Sí,
ahora
sí.
Pero, qué sé yo, es lo mismo que alguien con dotes histriónicas, ¿viste? Bueno, macanudo, podés ser tipo jocoso para reuniones familiares, pero de ahí a ser actor no tiene nada que ver.
Tal cual.
Es otra cosa.
Justamente recién contabas del tercer proceso, que es el libro o el de mostrar el,
claro,
el
contacto
lo hecho,
con el público.
El contacto con el público. Y en esto de la semana PREA, el viernes vas a estar charlando con Francisco Magallanes sobre poesía, libros,
sí,
ediciones independientes y otros temas.
Con otro amigo, sí, ¿no?
Claro. Vos ahora también sos parte de una editorial.
Sí.
O sea, estás también del otro lado, podríamos, sí, decir, de lo que es la creatividad o la creación en sí.
Sí.
¿Cómo ves todo este circuito hoy en día para que tengas que hablarlo justamente en una semana dedicada a tu nombre?
Mira, lo veo muy bien. En los últimos años, mira, yo me empecé a sorprender o tomar dimensión de este proceso con las FLIAS, con las sucesivas ferias del libro independiente.
Uh-huh.
Que para mí fueron un son, siguen siéndolo, a pesar de cierta tergiversación de objetivos, me parece.
Sí, sobre identitaria. Todo.
Sí, sí, identitaria, exactamente. Preferiría menos ropas y otras cosas y más libros. Pero digamos, la irrupción de la FLIA fue un fenómeno interesantísimo, porque además, como sucede en esos encuentros, donde no hay una selección de por medio, no hay un gran selección, un dedo que diga vos sí, vos no, hubo todo tipo de experiencias, desde libros, objetos personales, muy bellos, hasta fotocopias de materiales inconseguibles, que tienen una finalidad que me parece muy loable.
Obviamente.
Yo no soy un partidario de los derechos de autor irrestrictos, creo que hay las licencias tipo Creative Commons o ese tipo de licencias son mucho más piolas que las históricas, el uh-huh, histórico copyright. Y a partir de ahí, bueno, surgieron o se están consolidando espacios editoriales como El Espacio, valga la redundancia, donde está Pixel, Editora, donde está el Club Gem, Editora, donde está Malicia y donde está M, y que bueno, es un espacio que además nos permite hacer encuentros, bueno, ¿qué te voy a explicar a vos, no?
No,
y me parece que es un espacio además que hacía falta. Hay otros espacios, y yo creo que además la irrupción de un espacio con cierto, entre comillas, éxito, anima a la posibilidad de otros espacios, y eso está muy bueno. Y me parece que rompe un poco, a veces excesivamente, pero es una opinión delicada esta, con cierta cosa excesivamente formal de las presentaciones literarias, ¿no? Excesivamente engoladas.
Como que está, ¿no?, algo, un prejuicio ahí flotando.
No, además hay una, ¿sabes qué? Hay una cuestión de que el libro es casi, o sea, vos o sos o te dedicás al sacerdocio o sos escritor en segundo lugar, ¿no? Entonces, sí. El libro es una especie de consagración, de ¿viste?, donde todo tiene que ser casi un ritual. Y no hay espacio para la espontaneidad, para el humor, para el festejo, porque de última cuesta hacer un libro, uh-huh. Salvo que uno viva de rentas, cuesta hacer un libro. Es un proceso colectivo de mucho trabajo.
Hoy estamos marcados por la llegada de McFly al futuro.
Qué temita, ¿no? Qué temita.
Particularmente, hoy es un día especial en ese sentido, entonces voy a relacionar esta última pregunta con eso. Si tuvieras la máquina del tiempo, ¿qué le diría a la Prea de hoy, a la Prea de 1985, a la Prea de hace 30 años, relacionándolo básicamente con esta semana, ¿no?, de la literatura dedicada a tu nombre? ¿Qué le diría la Prea tema, poeta de hoy al Prea poeta?
Ha corrido mucho agua bajo el puente, ¿no?
No, mira, en estos tiempos le diría sencillamente: valió la pena. Valió la pena. Yo en el 85 justamente tuve que dejar de hacer teatro, nació mi segunda hija, estábamos en la ruina económica, así que tuve que decir, bueno, pongo un paréntesis, pensando que iba a ser unos 2 años, hasta que levanté cabeza, porque estaba arruinado, literalmente arruinado, ¿viste? Cuando comes demasiadas veces arroz por mes, sí. Que ya, viste, con lo último. Y bueno, dije, consigo un laburo acá. Después otro allá, cada vez más delirantes, cada vez me implicaban más horas fuera de casa, más imposibilidad de reunirme para generar algo, porque teatro también es un hecho colectivo. Y sin embargo, todas esas imposibilidades generaron que yo tuviese espacios personales pequeños para dedicarme más a la escritura. Bien. Entonces fue desplazándose una cosa por la otra. Porque en el fondo, cuando está la necesidad, de algún modo uno se la rebusca.
Algún cauce.
Lo que no puede faltar es la sed. Puede faltar el agua, pero estamos muertos cuando falta la sed. Alguien lo dijo, no yo, y creo que es totalmente así.
Excelente, Carlos. Sí, por último, invitanos vos, sí, a lo que es esta semana. Bueno, así como si no quiere la cosa.
Hoy los invito al pelotero. Bueno, estaba viendo en las noticias que hay un pelotero muy trágico. Este no tiene nada que ver con eso, pero fuera de broma, la gente de la Biblioteca Central de la provincia me parece una actitud, más allá de que sea yo hoy, de abrir espacios a escritores de la región, me parece que es una muy buena actitud, espero que prosiga. Y bueno, hoy 3 actores, amigos, conocidos, queridos, van a leer así al azar lo que ellos elijan y del modo que lo elijan. Así que los invito a escucharlos, a opinar, a charlar después. Y el viernes, el amigo editor, autor, Francisco Magallanes, que no es ningún estrecho, bueno, charlaremos con él, lo que él quiera, charlaremos un poco de mi poesía, pero básicamente también de poetas, de ediciones y esas cosas. Así que también los invito, esperamos que haya algún brindisito al final, el viernes.
Ahí está el lugar, digo, para disfrutar, eso que hablábamos, de sacarle ese halo de, si se quiere, solemnidad, ¿no?
Claro, asunto. ¿Sabes qué pasa? A veces no sabemos festejar.
Es verdad.
Festejamos y rápidamente tenemos que ponernos beodos, para no decir en pedo que queda feo, porque no aguantamos festejar, ¿viste? No podemos soportar. Y en realidad uno se puede festejar, estar contento sin estar exaltado, ni tampoco hacer de una reunión un velorio.
Tal cual. Bien, esto va a ser en la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires, calle 47, número 510. Esto es entre 5 y 6.
Entre 5 y 6. Invitados todos, entonces.
Así es.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vos por venirte para acá y buena semana, justamente.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, Leonel, muchas gracias por traernos esta información también a vos. Y nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles que viene.